Estamos en la biblioteca Centro de Información Luis Fimbres Moreno. Tenemos en esta ocasión al maestro Ernesto Campa Argaz, uno de los primeros estudiantes de la escuela preparatoria. Es un ícono del fútbol americano, no solo del CETIS, sino de la región. Y con orgullo es, o fue, mi maestro. No, mi maestro en entender el juego complicado del fútbol americano, del gridiron. Neto fue mi alumno en los 70s y su hija.
Bueno, Claudia Jordana fue mi alumna hace poco. Neto, bienvenido a la biblioteca y gracias por aceptar tu colaboración para nuestra publicación Los 40 años de CETIS. Por favor, danos tu nombre completo, tu fecha de nacimiento, tu lugar de nacimiento, el nombre de tu papá y brevemente tu historial académico, empezando con la secundaria. Neto, felicidades por estar con nosotros.
Adelante.
Mi nombre completo es Ernesto Aarón Campa Argaz. El nombre de mi papá es Ocampa.
Mi nombre de mi mamá es Socorro. Socorro Campa Argaz. Argaz de Campo. Nací en Mucho Sinaloa. Mi padre fue editor para los ejércitos secuelos de Toa. Mi mamá es Tarno, nací. Yo realmente siempre me considero tijuanense porque realmente crecí en Tijuana. Yo llegué a nacer en Tijuana. Mis primeras recuerdos son de Tijuana. Yo nací en 1959 y en Tijuana estoy desde 1961, principios del 62. Mis hermanos nacieron aquí. Yo estuve en Tijuana primaria, estuve en la secundaria, estuve en un internado, en militarizado. Estuve 2 años y medio, aunque me gradué de mentor mexicano con el profesor Hierro, Daniel Hierro. Ahí terminé mi secundaria, mis últimos 6 meses los hice ahí. Pero mi formación básicamente fue en un instituto militarizado, donde estuve internado. Y donde ahorita, pues tengo buenos recuerdos, y en su momento no me gustaba mucho la escuela por la disciplina, pero por la formación. Pero eso de CETIS entré en 1975, tuve que ser Cabrera, el director de la prepa, y Héctor Velarde, el director general de aquí en Tijuana, nuestro abuelo fue mi maestro. Tengo muchos recuerdos, mi maestro de inglés era mi entrenador de fútbol americano, el señor Adolfo Kim Kim. Él fue el entrenador de fútbol americano. La preparatoria la hice aquí en CETIS. Inicié mis estudios en el área de educación física. En Estados Unidos me regresé y entré a la administración de empresas aquí en CETIS, donde no alcancé a concluir mis estudios, pero definitivamente la formación que me dio la universidad fue la que me sirvió más tarde para desarrollarme ya como profesionista, aunque no titulado, pero sí pude ejercer esa carrera dentro del ámbito de aquí de Nuevo Centro.
Muy bien, Neto, gracias, muy amable. Neto, por favor, describe, y si puedes con detalle, la primera impresión o impresiones que tuviste cuando entraste al CETIS. Me imagino que te tocó las instalaciones del agua caliente. ¿Puedes, por favor, describir el mueble del edificio, el ambiente, nombra a algunos compañeros, maestros? Ya mencionaste al licenciado Cabrera, que era el director de la prepa, el licenciado Héctor Velarde como director general, el señor Alfonso King, que en los 60s brevemente fui un jugador de él. De años. Mi hermano y yo, por cierto, éramos los halcones. En el 75 que entraste al CETIS, antes de que me describas este escenario que te pido, ¿por qué el CETIS? ¿Qué en particular te llamó la atención de ser estudiante de CETIS Tijuana?
Bueno, yo jugué fútbol americano en la primaria. Y cuando estuve internado, aunque no había un equipo oficialmente fútbol americano.
¿Qué internado es?
Se llamaba Colegio Héroes de Chapultepec. Entonces,
¿aquí en Tijuana?
Aquí en Tijuana. Ese colegio, había varios colegios, había uno en Hermosillo, había uno en México, en Veracruz. A mí me tocó el abanderamiento de cadete del general Cuenca Díaz. Ellos dio grado de cadetes, un acto simbólico muy bonito, donde vestíamos de levita y de lujo. Y el general Cuenca Díaz en persona nos hizo el. Pero desaparecieron esos sistemas escolares, creo que con la entrada del nuevo presidente, ya con López Portillo, desaparecieron. Cerraron esas escuelas, esos internados, creo que en Hermosillo Regis también se hizo una escuela normal. Aquí creo que se fue a Rosarito a la escuela. No sé más historia de ellos. Bueno, el CETIS, ¿por qué entró el CETIS? Porque me gustaba el fútbol americano. Y la verdad, las cosas, lo que a mí me jaló fue el CETIS, fue el fútbol americano. Yo, como repito, quise jugar americano por el internado, no había equipo oficial. Oficialmente no había un equipo, pero jugábamos fútbol americano, ahí en el internado. Sin equipos y nada, y a nivel cáscara, nosotros hacemos equipos, y a mí me gustaba mucho el fútbol americano. Y en una ocasión fuimos a crear un juego, y jugó el CETIS, en 1974. Ya estaba aquí como entrenador, y había jugadores que más tarde conocí, ¿verdad? Me acuerdo de un colega que el vikingo, le decían nosotros, Rubén Fernández, excelentes camaradas, Adolfo Arro, el Chapulín,
me acuerdo de otro jugador, ¿cómo se llama?
Loaiza, Charlie Loaiza, que en paz descanse. Grandes amigos que ya jugaban con el equipo y que los hice más tarde mis amigos. Yo entonces le di al CETIS, pero básicamente fue por el fútbol americano. A mí me encantaba ese deporte de niño y ahí tenía la oportunidad de jugar en un equipo en formal.
Oye, Neto, según la entrevista que sostuve con Isaac Ramírez, me dijo que el primer equipo, el fútbol americano, el primer equipo oficial que CETIS participa en una liga, se estableció en el 78-79. ¿Me puedes esclarecer, por favor?
No, definitivamente no. Creo que exactamente hay confusión. Ya, con el tiempo se confunde con los años. Se va confundiendo ya en el 77, 78. Lo que pasa es que se conservan periódicos. Y alguien todavía podría decirme más atrás, pero en 74, en 1974, ya hasta lo sé, el equipo nace en 73, por ahí de forma extraoficial en CETIS.
¿73?
Sí. En 74 ya es un equipo en forma, originalmente se llama llamar Vaqueros. El nombre de los nació accidentalmente por unas camisas que no me sé la historia de las camisas, pero creo que por ahí fue un saldo de camisas negras y dijeron, bueno, NFL, ¿quién trae esos colores? Pues los que trae Chicago Bears. Y vamos a traer los colores de ellos, se llaman los osos, ¿no? El escudo original de una cara de unos con las fauces abiertas. Traemos un poco de azul en el uniforme, el escudo era azul. Era el negro básico y trae unos brillos azules, pero ya soltaron los colores negro y blanco. Inicialmente, si no trata de el color amarillo, el 74 es un equipo en forma, ya compite en la liga estatal.
Y podemos decir, para la historia del CETIS, que el primer coach fue señor King.
Adolfo King fue el primer coach, definitivamente, es un dato cierto. Él es el primer coach y él tenía un coordinador defensivo, pero la pena mencionar, ¿verdad? Gustavo Nesco, que más tarde fue el jefe del equipo, pero él en este tiempo era el coordinador defensivo del equipo. Gustavo Nesco, ¿no?
Además fue maestro.
Era maestro de inglés, curiosamente.
Maestro de inglés.
Los dos. Adolfo Quino era maestro de inglés y por ahí tuvo otros trabajos y otras actividades dentro del CETIS Tijuana. Y Gustavo Nesco aplicaba básicamente inglés.
¿En qué parte entrenaban?
Entre el CREA. Entrenamos en el CREA de 2 a 4 de la tarde.
¿En qué tiempo era la Casa de la Juventud?
Que era la Casa de la Juventud, ya estaba desacatado. Por ahí vi que el campo del CREA, que era un Zacate. El campo del CREA ya tuvo Zacate anteriormente. La Ciudad Deportiva también tuvo Zacate anteriormente. Antes de que el río se llevara todo aquel tramo que se llevó el fraccionamiento y todo eso. El programa de Juventud nace aquí en CETIS, por inquietud de muchachos, y le dan oficialidad ya contratando un entrenador que era Adolfo King.
La dirección general, en manos de Liceo Velarde. Yo el apoyo total al equipo.
Bueno, yo era un jugador en ese tiempo y por ahí los recuerdos que yo tengo es que el apoyo realmente fuerte, que era el que nosotros veíamos en el juego, era Liceo Carrera, ¿no? Liceo Carrera es realmente el que estaba al pendiente de los juegos, estaba muy metido en sus clases, en la iniciación de su clase, cómo vieron, me gustó esto, me gustó aquello, y ya empezaba la clase, ¿no? Pero definitivamente el apoyo que nosotros recibimos del CETIS lo sentíamos por conducto de Liceo Carrera.
¿Cuántos equipos componían
la liga? Bueno, yo recuerdo que básicamente en Tijuana era la Prepa Federal, era la UABC, era el Tecnológico Regional y nosotros. Y en Mexicali estaba la UABC de Mexicali, que era la Escuela de Ciencias Marinas, los cuales famosos de allá en Mexicali. Estaban los Rojos de Villafontana en Mexicali, de José Antonio Villafontana, que eran básicamente exjugadores dentro del CETIS y de Perú y por Caléxico, ¿no? Los Zorros no participaban en la liga, ellos participaban en Estados Unidos siempre. Estaban los Rojos de Villafontana y estaban la UABC mexicana, ¿no? Los Búfalos, que cambiaron, no los eran cimarrones oficialmente todos, ellos eran los Búfalos.
¿Salvatierra no participó?
No, Salvatierra participó hasta 1976. Sí, participó en 76-77 con el nombre de Pinos, porque la escuela Salvatierra estaba en el Fuerzo Pinos, está. Y lo formó Jacinto Cayú, un ex jugador de los Zorros. Lo formó, creo que lo formó él junto con otro muchacho que se apellidaba, no me acuerdo, un apellido japonés, oriental, Long. Lo formaron ellos, un equipo muy bien formado, muy bonito, y le dio mucho prestigio al club acá en Mexicali. Los Pinos, los llamaban los Espartanos.
Septiembre del 75 entras al CETIS. Inmediatamente te inscribes en el equipo.
Sí, lo primero que hago es registrarme en el equipo. Me registré en el equipo, me registré en diversas actividades, me gustaban mucho las actividades extracurriculares a mí. Me registré en el mercado, me presenté a los entrenamientos. En aquel tiempo no había programa JVs ni de Varsity y de un solo equipo, y los JVs pues tenían que entrenar con los Varsities. Forzosamente. Yo siempre había querido ser corredor, pero obviamente por mi edad y por de alguna forma el peso de ese tiempo, tenía 15, 16 años, no iba a entrar de corredor, la competencia era muy dura, pero por ahí en unos entrenamientos caché algunas bolas y el entrenador me puso como ala. Y afortunadamente abrí como titular desde el principio, como ala, como recibidor. Me gustaba mucho bloquear, ponía mucho empeño en bloqueos y eso. Parece que fue lo que le gustó al entrenador, entonces abrí como algo. No fue corredor hasta el siguiente año.
De nuevo, para tener bien un registro de la historia, ¿no fuiste reclutado?
No, como beca, por ejemplo.
No, como becario, sino que alguien, en este caso el señor Adolfo Quín, te haya
invitado
a entrar al CETIS para que seas parte del equipo.
Yo ya había presenciado juegos del CETIS, en el que...
Sí,
y yo definitivamente cuando entré al CETIS, no me acuerdo que había un reclutamiento y de cualquier manera pues no lo invitaba, porque yo inmediatamente cuando volví a la inscripción me registré en el Fútbol Americano.
Neto, porque te pregunté al principio, me quedé interesado en estás escribiendo los primeros, que fueron siempre los pirinos, después fueron americanos en Zapetas, el ambiente escolar y académico del antiguo cultural americano.
A mí me gustaba mucho, me sentí muy a gusto en el CETIS porque las instalaciones se prestaban, ¿no? Estábamos en el segundo piso, teníamos un medio piso abajo también, pero en el segundo piso estábamos y en el segundo piso estaban todas las instalaciones, estaban en aquel tiempo había tres primeros, cuando yo entré el primero A, el B y el C, y había dos segundos. La preparatoria originalmente en ese tiempo era sus últimos suspiros de dos años, antes de entrar a la de tres. Las instalaciones pues eran muy acogedoras, tenían aire acondicionado, me acuerdo que estaban asombrados los abuelos. Creo que las instalaciones se prestaban porque habían sido las instalaciones del consulado. entonces estaban muy bien equipadas. Y el ambiente escolar era, pues el ambiente de aquel tiempo, vivíamos etapas difíciles en Tijuana, en los 70s, todavía había mucho aire de los Fresh Pit de toda esa cuestión de drogas que había mucho en no particularmente en Tijuana, sino en el mundo. Yo creo que nosotros, por ser vecinos de Estados Unidos, vivíamos mucho esa moda. Pero el ambiente, en lo que cabe al fútbol americano, es un ambiente muy bonito. Las costumbres de aquel tiempo de jugar y terminar los juegos, los albictos, ya no existe ahora, es el sombrero.
El sombrero que estaba enfrente
del Calimax, de la Barra Caliente, a la altura de la cacha, ahí estaba el sombrero. Los de la Prepa Federal se juntaban en el gorro, que era otro Braiding, que está en una de las instalaciones del Centro Escolar de la Caliente.
Enfrente del Campeón.
Así es. Y entonces éramos Tijuana la Chica, un poco más que la Revolución, no era mucho donde ir. Es que ese tipo de costumbres me gustaban mucho a mí. Terminaba el fútbol americano, te bañabas, te ibas a los victos, prendías las luces intermitentes, que significaba que tenías servicio. Y ahí te pones a platicar con todo el mundo, ¿no?
De maestro, ya mencionaste a Mescua, aquí en inglés, hablo del 75, después me arriesgas al 76, sí, con los amigos acá.
Sí.
¿Qué otro maestro puedes mencionar?
Me acuerdo que el área de el que se encargaba de las áreas extracurriculares era Adolfo Cornelas. Yo además de estar en el Flacano, formé parte de. Siempre estuve en teatro o en oratoria, siempre andaba en esas dos áreas, ¿no? Y teníamos mucho que ver con Adolfo Cornelas, porque Adolfo Cornelas se encargaba de todas las áreas extracurriculares. En aquel tiempo el CETIS más bien parecía deportivamente una escuela de ping-pong con una escuela afroamericana, porque teníamos como 6 meses de ping-pong. Había jugadores excelentes, ¿no? Me acuerdo del Valle, que en paz descanse, que murió en un accidente. Y hoy jugábamos todas las tardes el ping-pong.
¿El nombre?
El Valle, le decíamos el Güero. ¿Cómo se llama el Valle? Un accidente murió junto con otro muchacho que se apelaba Victoria, con Claudio Cantú, estaban nuestros amigos.
¿No son de la misma generación de vikingos?
Sí.
¿La que llaman la generación perdida?
De la generación de vikingos, exactamente, de Rubén Fernández de ellos.
Creo que, hermano, tú lo vives en mi casa, era de esa generación.
¿Era de esa generación?
Absolutamente.
Sí, esa generación se fue casi toda, de una forma u otra. Y me acuerdo mucho de Cornelas, me acuerdo mucho de Liceo Cabrera.
Uh-huh. ¿Qué materias impartió el profesor Cabrera?
Filosofía. Uh-huh. Y siempre he hecho eso. Hay muchas formas de hablar de filosofía, y yo digo que los alumnos siempre se quejan de la universidad de filosofía. Para mí y para los otros 28 alumnos que éramos ahí, éramos unos 30 alumnos.
Sí, sí.
Era sumamente interesante. La hacía muy dinámica, había mucha polémica en cada clase. Más parecía una clase universitaria que una clase de prepa. A mí me encantaba esa clase.
Fue mi maestro también, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, el área de física, matemáticas, química, ¿quién
puede
sumar?
Se apellidaba Lee. Dio clases un maestro matemático famoso, que fue un ratito, ¿no?
Mapón.
Pero casi muy poco. Y luego nos pusieron otro que le decíamos el Canadón.
Heriberto
Hernández, que más tarde fue director de, o creo que es actualmente director de uno de los Covaches.
Sí.
Él fue maestro, muy enojón, muy enojón. Se ponía colorado de enojo. ¿Qué otro maestro me puedo recordar? Básicamente son los que me acuerdo mucho.
Tomando en cuenta el alrededor del edificio del antiguo consulado, había un centro recreativo que me cuentan algunos testimonios.
Lo que pasa es que así estaba la cuestión. En la parte baja del CETIS, la planta baja, estaba la cafetería, estaba un área que era las oficinas de Adolfo Hornelas, que vendría siendo, me gustaría, no sé en aquel tiempo cómo se llamaba, pero me gustaría para que fuera la dirección de asuntos estudiantiles.
algo muy parecido, unas oficinitas donde pedías tu material, pedías las raquetas de tu, teníamos una mesa de billar. Entonces, en el set en ese tiempo jugábamos mucho billar, pero la mesa de billar, por la carrilla que le dábamos, no era muy buena. Entonces, cuando hacemos torneos de ping-pong ayer, pero cuando se hacen torneos de billar, había que contratar el tío Pepe. Entonces, los torneos, y este billar estaba pegado al CETIS, el billar del tío Pepe. Entonces, los alumnos de aquel tiempo, los alumnos, no sé exactamente quién, rentaban las mesas del tío Pepe y nos iba a toda la escuela a los torneos de billar. Y hacíamos torneos de billar, juegos sencillos, no carambola, bola 8, nada de digo, no carambola, sino jugamos mucho, lo más que se jugaba era pool y bola 8. Y en ese tiempo el alumno era muy aficionado a la mesa de billar, porque teníamos una mesa de billar en el CETIS, ¿no? Y había excelentes jugadores de ping-pong, porque había 6 meses de ping-pong, eso era lo que se promovía, ¿no? Las instalaciones, pues es un área recreativa que nosotros tenemos en la planta baja, y pues había que imaginarnos, ¿no? Había un cuarto también, un cubículo donde estamos en estos momentos, donde había cuatro tableros de 4 meses para jugar este ajedrez, también se promovía mucho el ajedrez. No teníamos instalaciones deportivas como canchas de básquet, no teníamos nada de eso. Entonces el CETIS era muy encerrado, ¿no? era muy, muy de actividades internas, indoor, todo era indoor, ¿no? Ahí jugábamos ajedrez, ahí se jugaba mucho el backgammon, era bravísima las mujeres jugar backgammon. Me acuerdo mucho de mi mujer, la madre, ya me acuerdo de niña, aquí es de 6, pero era de las bravas para jugar este backgammon.
No,
en ese tiempo no estaba en tercer secundario. No estaba en el CETIS de acá arriba.
Sí, y ya que hablas de la planta de abajo.
Sí.
¿Ya había biblioteca?
Ahí mismo en esa planta de abajo había un pedacito que era la biblioteca. En esa planta baja estaba la biblioteca, estaba en la oficinita de asuntos estudiantiles o de actividades extracurriculares que dirigía Adolfo. Estaba un cubículo chiquito por ahí para jugar juegos de mesa, ajedrez. Y estaba una sala muy grande, que era donde estaban las mesas de ping-pong y la de billar. Y ahí mismo en una esquina estaba la cafetería. Era una más o menos grandecita, pero todo estaba muy bien acomodado. La biblioteca, sí me acuerdo cómo no, la biblioteca. Pero la biblioteca no creo que haya sido más grande de lo que necesitamos en los próximos momentos.
¿Quién era el encargado, el director?
Yo no me puedo acordar, gente que dijiste eso, pero me acordaba que en muchas ocasiones le llegué a pedir libros a Adolfo. No sé si Adolfo también se encargaba de eso. Adolfo le pedíamos a Adolfo las raquetas o los tacos para jugar billar y de vez en cuando libros. Adolfo era encargado de todo eso. Él no estaba en escolar porque yo más tarde lo vi en escolar, pero en ese tiempo él se encargaba. Él era sociólogo y invitaba mucho a un amigo de él a hacer actividades. Nosotros tenemos muchas actividades con él. No recuerdo su nombre, lo he visto. El nombre de este amigo de Adolfo, que también era estudiante de sociología de aquí en Tijuana.
Puede ser que sea
Vivía en la Juárez.
José de Jesús o Ceguera.
José de Jesús o Ceguera, él era.
Cuñado del alcalde
Monte. Ah, sí. Joder, José de Jesús o Ceguera. Sí, él vivía en la Juárez. Y él iba a ayudar a Adolfo y en ciertas actividades que nosotros teníamos ahí extracurriculares, ¿no?
Era aquí compañero de licenciatura en trabajo social.
Así, en trabajo social, era en trabajo social, yo no era sociólogo, era trabajo social.
Y bueno, la relación o el papel que jugó el licenciado Bernarde en estos años, que llamo el periodo del agua caliente.
Héctor Velarde, ahorita sé que era una persona joven, ahorita lo sé, en el tiempo era un maestro. Héctor Velarde era una persona que sabía tratar al alumnado, a nosotros sabía tratar, sabía cómo dominarnos, sabía cómo vacilar con otros, le gustaba mucho el ping-pong, era muy malo para jugar, pero él quería ganarnos de alguna forma. Si ahorita estuviera Héctor Velarde, diría que no es cierto, que él podía jugar ping-pong, pero no, la verdad la cosa es que no. Nosotros practicábamos demasiadas horas para lo poco que podía practicar él. Maestros buenos para jugar ping-pong, yo me acuerdo, es Cabrera. Cabrera era bueno para jugar, era agresivo para jugar. Velardo era más defensivo y no practicaba tanto, pero Velardo definitivamente era una relación excelente con todos nosotros. Me acuerdo de muchas historias de Velardo, me acuerdo de 100 historias de Velardo, de esos tiempos, ¿no?
Si gustas, esto lo dejamos para otra ocasión.
Así es.
Neto, y de, antes de entrar a la fase del agua, cuando Sergi se cambia, en noviembre de 76 al agua, ¿qué tan cierto es mi hipótesis? Que uno de los factores que le va dando identidad a Cetis Tijuana, teniendo como sombra a Cetis Mexicali, es el fútbol americano. No sé si de alguna manera puede darle validez esta teoría, o esta hipótesis más que teoría, que el fútbol, el desarrollo del programa el fútbol americano le va dando identidad a Cetis Tijuana en su relación con Mexicali. ¿Qué me podrías decir? Para no seguir viviendo en una falsa ilusión.
Definitivamente sí fue crucial. El fútbol americano, así como los países miden el potencial de un país por medio de las Olimpiadas, en Mexicali sordamente medían el potencial de cada una de las plantas de los campos por medio del americano, porque el máximo exponente. En Tijuana tuvo equipos de béisbol, tuvo equipos de básquetbol, pero definitivamente el deporte que identificaba a Cetis Tijuana por excelencia era el fútbol americano, y en Mexicali eran los ojos del Cetis de fútbol americano también, eran los deportes por excelencia que identificaban a esas escuelas, ¿no? ¿Cómo también había de eso? Instituciones como Stanford, ¿verdad? Deportivamente hablando, pues Stanford no piensa en el americano, yo soy piensa en el americano, definitivamente tienen sus programas, ¿no? Pero es la identidad de ellos. Cuando hablamos de Duke pensamos en básquetbol, esa es la identidad de ellos. En Cetis Tijuana, el fútbol americano fue lo que nos identificó ante la población local. Éramos los socios del Cetis y nos identificaban como tales, y el Cetis Tijuana identificó por medio del fútbol americano. Por lo tanto, el medirnos con los ojos año con año era medir un campus con otro. Entonces, de tal forma que en 1980, nosotros les ganamos a ellos en 1982 la primera vez. Entonces es un gran evento, ¿no? Le ganamos a Mexicali.
¿Recuerdas el score? ¿No fue paliza?
No, fue un juego cerrado. El juego iba empatado 6-6 y si no me recuerdo quedó 12-6.
Sí. ¿Quién en Tijuana fue al
No puedo recordar con precisión, pero sé que estaba Cabrera. Sé que estaba él. No puedo recordar si fue hasta allá Juan Lara. Lara era un maestro, fue mi maestro de matemáticas. Hace rato que dije yo que el camarón lo suplía y el camarón no daba matemáticas, mentira, era física, él daba física. Juan Lara era nuestro maestro de matemáticas y nosotros en aquel tiempo cada maestro tenía un apodo, él era el tiburón. ¿No? Obviamente yo nunca le hacía tiburón porque era mi maestro delante de él, pero atrás de él pues era una forma de identificarlo, ¿no? Y esto pues uno con el tiempo lo dijeron, ¿no? Son hombres, a este le dicen el chupón, a este le dicen el tiburón, a este le dicen el camarón.
¿Pero
nunca tuve Raúl? No, pero por decir que tenemos no lo tuviste. ¿No? Me acuerdo mucho de apodos, por ejemplo, de Velázquez, un maestro que tuve más tarde, le decía el borracho. Pero no era porque fuera borracho, era porque llevaba despeinado siempre.
Jorge Velázquez. Jorge Velázquez.
Ah, ¿te dio matemáticas? Sí, de matemáticas. Entonces, Lara iba mucho a los juegos. En aquel juego de Mexicali fue un gran evento. Estaba muy pendiente de Elisa Licona, estaba pendiente de Cabrera, todos los maestros. ¿Por qué? Porque los... El juego contra los Zorros era una medida, ¿no? Y el haberles ganado significaba un avance del Cetis Tijuana, aunque realmente no tenía una cosa con otra, pero decía, bueno, estamos creciendo a la par en todas las actividades, ¿no? Y esto muestra de que el Cetis Tijuana...
¿Y eso fue la primera victoria
con Cetis, con los Zorros.
Con los Zorros.
Sí, nosotros habíamos competido en un año
nosotros competimos, nosotros ganamos en 83, comenzamos, ¿eh? En 82 el juego fue en Tijuana y perdimos por el mismo marcador también. Fue un juego muy cerrado, pero ya nos acercamos, ya estuvimos cerca de ganarle, ya fue muy motivante. Fue un excelente quarterback, los ojos se nos cuentan.
¿Esto fue qué semestre? ¿Primavera o
en ese tiempo? No, eran los tiempos de otoño, siempre en otoño.
¿Recuerdas el primer encuentro con los ojos?
El primer encuentro con los ojos yo no lo asistí, fue en el 74.